7:25 de la mañana. Yamit, muy importante completar toda esta información que estamos haciendo sobre lo ocurrido en Tumaco y hablar directamente con el vicedefensor del pueblo, Jorge Calero. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, buenos días y a toda la audiencia de la FM.
Esta mañana, señor vicedefensor, hemos tenido la oportunidad de recoger varios testimonios y sobre todo estamos muy preocupados con el informe que han entregado ustedes desde la Defensoría del Pueblo y quisiéramos conocer los pormenores, los detalles de lo que usted se encontró en Tumaco frente a esta terrible tragedia de este asesinato de estos campesinos.
Hassan, la Defensoría del Pueblo se hizo presente en la zona de los hechos. El día viernes una misión humanitaria de alto nivel acudió a esos territorios a efecto de verificar la situación que se presentó el 5 de octubre, donde murieron 6 personas y más de 20 resultaron heridas. Como habían tantas versiones y muchas de ellas contradictorias que circularon por los medios de comunicación, pues obviamente había necesidad de conocer qué fue lo que pasó, quién había intervenido en este hecho de violencia. Y al reunirnos con las comunidades, al entrevistar a las víctimas, a los testigos presenciales, ellos mencionaron que habían sido atacados con arma de fuego por miembros de la policía antinarcóticos. Ante esta situación de los testimonios, de los videos y las imágenes que tenemos, pues el Defensor del Pueblo ha solicitado que se adelante una investigación especial por parte de la Fiscalía y la Procuraduría a efecto que se determine la responsabilidad de estos hechos a partir de la investigación y del acopio de las pruebas y del material probatorio de la experticia técnica que se requiera.
Uno entiende que una cosa es estar mirando eso desde Bogotá y otra cosa es estar en el terreno, sobre todo cuando escuchábamos los relatos, por ejemplo, del secretario de gobierno de Nariño, que estaba ahí con esa comisión humanitaria, y él mismo nos decía, mire, si nosotros tuvimos estos percances y estos problemas con la Policía Nacional, decía él, yo no me quiero imaginar lo que puede sentir un campesino que esté en esa zona. Ahora, también escuchábamos muy temprano lo que nos decía el señor vicepresidente, el general Óscar Naranjo, y él dice tener información de primera mano de que varios de estos campesinos estaban ahí también siendo presionados por disidencias de las FARC o por grupos delincuenciales. Frente a esto, me imagino la tarea de la Defensoría recogiendo los testimonios y estando ahí en el terreno es más compleja.
Así es, mi estimado Hassan, porque nuestra visita fue en el territorio. Yo estuve desde el día viernes allá dormimos, allá visité los caseríos, hablé con los campesinos, entrevistamos a los líderes sociales, a las víctimas, y ellos estaban de verdad angustiados, muy muy triste, muy perturbado por lo que pasó, y la condición de vulnerabilidad de ellos es impresionante. Ellos reconocen que en el territorio hay presencia de actores armados ilegales y seguramente habrán presiones, ¿sí? Los campesinos con los cuales nos entrevistamos dijeron que ellos estaban en esta protesta, que ellos habían acudido a esa movilización de manera voluntaria, sí. Pero igual es una expresión que dicen ellos, pero seguramente en el fondo sí habrán presiones. Usted sabe que ya hay comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, y cada uno tendrá su percepción de lo que pasa, pero si hay un actor armado ilegal en el territorio, es indudable que las intimidaciones se presentan y las amenazas.
Señor vicedefensor, hemos hablado con varias autoridades y muy pocas han estado realmente en el terreno, en la vereda El Tandil o en la zona de Alto Mataje y Frontera, en el sitio donde se hicieron los levantamientos. ¿Usted qué tan cerca estuvo? Pero me parece importante preguntarle qué tan cerca estuvo, es para preguntarle si vio de verdad rastros de que hubieran sido usados explosivos durante las protestas del jueves.
Yamit, estuve ahí, en el sitio de los hechos, donde ocurrió el ataque, donde murieron las personas, donde cayeron heridas. Es una zona boscosa. Aún el día que estuvimos presentes, en ese momento estaba el CTI levantando, digamos, los elementos de prueba, haciendo las indagaciones correspondientes. Ahí estaba la policía. No tuvimos acceso a la policía, pero en el sitio donde ocurrieron los hechos no hubo evidencia a simple vista de los efectos que genera el impacto de un cilindro bomba o de un tatuco. No habían cráteres. Es decir, no había la trazabilidad de la onda expansiva, de la onda explosiva, y tampoco había afectaciones por esquirlas. Luego realmente las mismas comunidades se mostraban sorprendidas con esas versiones que circularon de que se había activado o lanzado un tatuco o un cilindro bomba, porque no había señal de esa situación en particular.
Pues muy grave eso que usted menciona, muy grave porque varias y de las primeras hipótesis que tuvo la policía justamente para decir que en algún momento hubo fuego cruzado fue porque fueron atacados, y si se desvirtúa por parte de la investigación de que esos cilindros bomba no existieron o esos tatucos, pues inmediatamente recae la responsabilidad sobre la fuerza policial y no sobre los otros. Por eso tan importante el llamado que usted está haciendo a Procuraduría, que está haciendo a la Fiscalía y a todas las autoridades competentes para que adelanten lo antes posible esta investigación.
Vicedefensor, ¿cómo se pudo haber evitado esto? Se lo pregunto porque se supone que en Tumaco están todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal en una especie de proyecto piloto de lo que pueda hacer allí la sustitución y la erradicación. Entonces la pregunta es, ¿quién habría podido evitar esto? Entre otras cosas porque entiendo que en la misma zona estaba el ejército. ¿El ejército lo pudo haber evitado?
El ejército brinda protección a los erradicadores, brinda protección a la Policía Nacional. El ejército estaba a cierta distancia. El ejército no actuó, digamos, en estos hechos. Ellos, por el contrario, y la comunidad exalta la labor del ejército porque fue quien brindó los primeros auxilios y quien evacuó a los heridos. Pero frente a su pregunta de cómo prevenir esas circunstancias, hay que señalar que allí en Tumaco, el 4 de marzo se firmó un acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Entonces lo que aquí se requiere es que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o sea, opere de manera preferente sobre la estrategia de erradicación forzosa, en cumplimiento del punto 4 del acuerdo del Teatro Colón, determinación desde este conflicto armado entre FARC y el Gobierno Nacional. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es que las autoridades competentes, la Alta Consejería para el Posconflicto y las entidades que le correspondan, pues establezcan un cronograma de actividades concertado con las comunidades para que se cumpla con este Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la zona rural del municipio de Tumaco.
Pues, vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, gracias por estos minutos. Estaremos muy pendientes de todos los informes que entregue la Defensoría del Pueblo sobre lo ocurrido en Tumaco, y de nuevo, gracias por la gentileza.
Hassan, hay que reconocer, usted lo decía, el señor vicepresidente Naranjo ayer, digamos, pidió que la Policía Nacional se pronunciara, que diera explicaciones, y hay una disposición de las autoridades, de la Policía, de la Fiscalía, del Gobierno Nacional, de que se adelante una investigación transparente y rápida para establecer las responsabilidades que se requieran y esclarecer sobre todo los hechos, la verdad de los hechos, que se conozca rápidamente.
Sin lugar a dudas. Gracias de nuevo, vicedefensor.
Señor Hassan, muchas gracias. Y Yamid, buenos días.
Yamid, lo otro que es muy relevante también, mire, la comunidad, los campesinos, los que están ahí, los que viven de este cultivo de hoja de coca, no han hecho reparos frente al ejército. Fue frente a policía antinarcóticos, que es...
De hecho hay una versión según la cual en las horas posteriores a esos hechos el ejército le pide perdón a unos miembros del ejército, quiero decir, unos uniformados del ejército le piden perdón a las comunidades por no haber hecho lo suficiente para evitar que eso ocurriera, porque ellos saben que era una tragedia y estaban conscientes de la gravedad del asunto. Luego el ejército pues niega que se haya pedido perdón y dice que no, que efectivamente están en las labores de protección de las comunidades, pero digamos desmienten o intentan soslayar o bajarle la caña a esas versiones de unos uniformados que incluso con lágrimas se sentían un poquito culpables de no haber podido hacer más para evitar que eso ocurriera, que las muertes de los campesinos ocurrieran.
Y es que sobre esto, Andrés, mire lo que ha pasado ya. Los habitantes de Tumaco ya están pidiendo ayudas reales al gobierno nacional. Alejandro Rosero.
Mire, Hassan, creo que para apoyar lo que ha explicado Yamid hace unos minutos, podemos escuchar a esta mujer que decidió mantener su nombre en reserva y nos lo ha pedido de esa manera. que estuvo haciendo parte de esa jornada de protesta. Dice ella, en primera instancia, que sí los presionaron para salir a hacer la protesta, pero también asegura que fue la policía la que les disparó. Escuchemos.
No hubo más muertos porque el ejército intervino, y eso es todo. El ejército intervino y salvó a mucha gente, pero fue la policía la que disparó contra los civiles, no contra los que le dispararon a ellos. Desde el momento en que llegaron, ellos recibieron la visita de personas en el cementerio, pero posteriormente todo el mundo desapareció y nos dejaron solos. Nos han dejado solos, no conocemos aquí las oficinas, no sabemos a donde toca ir, solo se han presentado unos abogados para decirnos que hay que demandar, y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que nos ayuden, queremos que esta guerra se acabe, porque estamos entre dos bandos, y nosotros en la mitad, que fue lo que pasó realmente.
Y mire, se complementa, Hassan, esta situación con las voces de las personas que ayer recibieron al vicepresidente de la República en el barrio Panamá, uno de los sectores de mayor afectación por la violencia, la disputa entre paramilitares y las FARC en los tiempos más álgidos de la violencia en esta zona del país. El ciudadano, de nombre José Valencia, asegura que hay que hacer presencia real por parte del Estado.
Porque realmente lo que se necesita es una inversión inmediata, no para largo plazo, ¿sí? Se necesita mayor inversión en el municipio, no solamente que vengan a engañar, que van a hacer esto, van a hacer lo otro, nada, eso no sirve para nada. Se necesita mano firme ya, inversión social en el municipio.
7:37 de la mañana. Impresionante todo lo que hemos podido recoger de los relatos y de las voces desde Tumaco y por supuesto desde el gobierno nacional y las personas que estuvieron ahí en esa comisión humanitaria. Alejandro Rosero, estaremos en permanente contacto para conocer todos los pormenores de lo que pase en ese municipio. En minutos también estaremos, Denise, hablando de un tema que no hemos mencionado hoy, el Nobel de Economía.